Bien, buenas tardes. Empezamos esta nueva sesión de bases químicas de medio ambiente. Hoy nos toca trabajar química orgánica. Como las sesiones anteriores, os pongo aquí en pantalla un archivo que podéis descargar donde está la grabación del año pasado, donde ahí se explica más los conceptos teóricos y algunas aplicaciones prácticas. ¿De acuerdo? Bien, pues siempre os recomiendo que veáis primero esa grabación y ahora nos vamos a poner ya directamente a hacer ejercicios. Bien, este es, por ejemplo, salieron el año pasado, ¿no? Y nos pide aquí cuál es el nombre correcto de este compuesto. Este compuesto, como veis, es un alcohol, tiene el grupo OH, en concreto dos grupos OH, y nos tenemos que dar cuenta que cada vértice de cada línea que tenemos aquí es un carbono, ¿no? De hecho, esto también lo podríamos dibujar como CH3, CHOH, CH2, CH2 y CH2OH. O como lo he puesto aquí abajo, ¿no? Si queremos numerar, este sería el carbono 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, en el carbono 1 tenemos un grupo H y en el carbono 4 un grupo H. Estaríamos hablando de un diol. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena? 5 carbonos. Entonces, hay que indicar la posición, ¿no? Y, así como está aquí nombrado, sería el 1,4-pentanodiol. Pentanodiol, ¿vale? También una nomenclatura más moderna, esto se podía poner pentano 1,4-diol, ¿vale? De todas formas, como tenemos aquí ya un examen tipo 3 y nos indica, lo que está claro es que el A no puede ser, porque es un aldehído y un OH lo que tenemos ahí, y el C tampoco, porque tenemos un ácido orgánico. ¿Cuál de los siguientes compuestos presenta un carbono quiral? Bien, lo primero que hay que saber es qué es un carbono quiral. Un carbono quiral es aquel que tiene hibridación sp3 y tiene 4 sustituyentes distintos. Es decir, ese carbono que tiene hibridación sp3 está unido a 4 sustituyentes diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a escribir el 1-bromo-2-metil-propano, lo tenéis aquí escrito, ¿no? Y vamos a ver si hay algún carbono quiral. Fijaos, esta es la cadena y este carbono es el que tiene, es un carbono de sp3 y tiene 3 sustituyentes diferentes. El CH2BR, el hidrógeno y el metilo. No tiene 4, porque aquí hay 2 metilos. Entonces no lo puede ser. El B es el 2-bromo-2-metilpropano. Esto es el propano, en el 2 un bromo y en el 2 un metil. Y también vemos que este carbono no tiene 4 sustituyentes diferentes. Tiene 3 metiles iguales. Y el C, 2-bromo-butano. Esto sería la cadena del butano, ¿no? Pues sería la cadena del butano y tendremos el 2-bromo. ¿Qué es esto del 2-bromo? Pues en el carbono 2 un bromo. Aquí sí que nos damos cuenta que está unido a 4 sustituyentes diferentes este carbono. Tenemos un metilo, un hidrógeno, un bromo y un grupo etilo. Entonces este compuesto sí tiene un carbono quiral. El 2-bromo-butano. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de sumería estructural presentan los compuestos 1-propanol y metil-etil-éter? Bueno, ¿qué tipo de isomería podemos tener? Podemos tener una isomería de posición, que es distinta posición del grupo funcional. Pero fijaos, aquí tenemos el 1-propanol, ¿no? O propan-1-ol, ¿no? Y aquí el etil-metil-éter, ¿no? Esto también se puede llamar propan-1-ol, ¿vale? Lo vais a ver escrito también. Bien, entonces, etilmetiléter, ¿no? Claro, esto no es isomería de posición, porque no es el mismo grupo funcional en distinta posición, porque son grupos funcionales distintos. ¿Es isomería de ramificación? Tampoco, porque tenemos una cadena de tres en línea. Es una isomería de función, porque lo que tenemos en definitiva es un alcohol y un éter. Ya sabéis que dentro de la isomería de los grupos funcionales, un alcohol equivale al éter. Un aldehído equivale a una acetona. ¿Vale? Un doble enlace equivale a un ciclo, por ejemplo. Así sucesivamente. Un aldehído también equivale a un alcohol más un doble enlace, si hacéis ejemplos. Bueno, en este caso, el caso de un alcohol y un éter son isómeros de función, ¿vale? ¿Qué hibridación se puede asignar a cada uno de los carbonos, ¿no? A cada uno de los átomos de carbono del compuesto 1,3 pentadieno. Me da 1,3 pentadieno y me lo escriben, ¿vale? Aquí tenemos el compuesto escrito, ¿vale? Entonces, nos damos cuenta, y esto es importante saberlo, que cuando tenemos un carbono con enlaces sencillos, es hibridación sp3. Cuando tenemos un carbono con un doble enlace, sp2. Un carbono con un triple enlace o un carbono con dos dobles enlaces es hibridación sp. ¿Vale? ¿Entendido? Entonces, aquí el carbono 1 evidentemente es el de la izquierda. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Y ese sería el enlace 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Entonces, el carbono 1, el 2, el 3 y el 4 tienen hibridación sp2. Y el 5 hibridación sp3. Siempre que tengamos un carbono que esté unido con un doble enlace, a la derecha o a la izquierda, es sp2. ¿De acuerdo? Seguimos. Indicar cuál de los siguientes compuestos no presenta isomería cis-trans. ¿Qué es la isomería cis-trans? Para que haya isomería cis-trans tiene que haber un doble enlace. Esto es lo primero de todo. Tiene que haber un doble enlace y además, ¿qué tiene que cumplirse? Que A ha de ser distinto de B. Bueno, aquí si queréis, para no poner las mismas letras, puedo poner C y D, ¿no? Y C ha de ser distinto de D. Pero no dice nada que A y C, o A y D, o B, tengan que ser distintos, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a escribir esto. Tiene que haber un doble enlace. Hay doble enlace aquí en todos los compuestos. Sí, ¿no? Tenemos el 1,2 dibromoeteno, un buteno y 2,2 dicloroeteno. Vamos a ver qué dibuja estos compuestos. Primero, el 1,2 dibromoeteno. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos un carbono con doble enlace, ¿no? Que el cual cuelga un bromo y un yodo, un bromo y un yodo. ¿Vale? Entonces, tenemos isomería cis trans. Este sería el cis o Z, también llamado Z. Este sería el trans o E, también llamado E. Cis trans ZE. ¿Eh? ZE es una nomenclatura un poco más moderna. El 2-buteno, aquí tenemos el 2-buteno, ¿no? Fijaos también cómo los sustituyentes que están al mismo lado son distintos. Un hidrógeno y un metilo. Del otro lado también un hidrógeno y un metilo. Este sería el cis y este sería el trans. Cis-trans. Sin embargo, el 2,2-dicloroeteno, daos cuenta cómo no presenta isomería cis-trans o ZE. Porque tenemos dos hidrógenos iguales al mismo lado o dos cloros iguales al mismo lado. ¿De acuerdo? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Los aldehídos pueden reducirse para producir alcoholes primarios. Eso es verdad, porque los aldehídos siempre están en el extremo de la cadena. Es el grupo aldehído, es el RCHO. Esto está en forma desarrollada, en forma abreviada. Y al reducirse, evidentemente, con un proceso de reducción, sí nos va a dar un alcohol primario, ¿vale? Dice, al reaccionar un ácido carboxílico con un alcohol, se forma aldehído y agua. Esto es falso, porque cuando reacciona un ácido carboxílico con un alcohol, esto es una reacción de esterificación. Esterificación, ácido carboxílico con un alcohol da éster más agua. Ácido más alcohol, éster más agua. ¿Vale? Esta es falsa. Y la última. El acetato de metilo y el ácido propanoico son dos compuestos isómeros. Pues vamos a verlo. Esto es el acetato de metilo y esto es el ácido propanoico. Pues sí. ¿Por qué sí? Porque tenemos 6 hidrógenos y 2 oxígenos. Son isómeros de función. De hecho, los ácidos orgánicos pueden ser isómeros de función de los ésteres. Ésteres, ¿vale? Ácidos orgánicos, isómeros de función de los ésteres. Aquí no me pide qué tipo de isomería, de hecho, daría igual porque ya hemos detectado la frase falsa, pero también es bueno que nos demos cuenta de la equivalencia entre un ácido orgánico y un éster. Vamos aquí ahora. Dice, se dan las siguientes afirmaciones. El pentanol es mucho más soluble en agua que el etanol. Bueno, esto es falso, esto no es verdadero. ¿Por qué? Porque el etanol es más polar que el pentanol. El pentanol tiene una cadena hidrocarbonada, como veis aquí, ¿no? De 5 carbonos, mientras que el etanol solo es de 2. Esta parte apolar va a dificultar su solubilidad en agua. Cuanto más pequeña sea la parte apolar de la molécula, mayor será la solubilidad en agua. ¿Vale? ¿Qué más? El pentanol tiene un punto de ebullición mayor que el etanol. Eso sí que es verdad. Porque a medida que aumenta la masa molecular, pensemos que los dos son alcoholes y los dos dan puente de hidrógeno, pero a medida que aumenta la masa molecular, aumentan las fuerzas de dispersión de London. Y al aumentar las fuerzas de dispersión de London, aumenta las fuerzas de interacción entre distintas moléculas y aumenta el punto de ebullición. El pentanol tiene una masa molecular mayor que el etanol, claro que sí. La fórmula es C5H12O, ¿no? Y el otro es solo C2H6O. Es decir, la primera es falsa y las otras dos son verdaderas, ¿no? Son verdaderas la segunda y la tercera. Bien, los 4 bromuros de alquilo que corresponden al C4HBr, uno tiene un carbono quiral, 2 tienen un carbono quiral, ninguno tiene un carbono quiral. Vamos a ver. ¿Cuáles son los 4 hidruros? Los 4 bromuros de alquilo. Aquí tenemos uno con cadena lineal y el bromo al extremo. Ahora pasamos el bromo en segunda posición. Ahora hacemos que la cadena sea de 3, ¿no? Y por último cambiamos la posición. Estos serían los 4 bromuros de alquilo que hay. De hecho, uno sería 1-bromobutano, 2-bromobutano, y otro sería, pues, metil 1-bromopropano, por ejemplo, y el último sería metil 2-bromopropano. Bien. ¿Dónde tenemos un carbono quiral? Tenemos un carbono quiral aquí. Este es un carbono quiral. ¿Vale? ¿Este lo es? No. ¿Por qué no lo es? Porque tiene 2 sustituyentes iguales. ¿Y este lo es? No, porque tiene 3 sustituyentes iguales. Pero solo tenemos un carbono quiral. Uno de ellos solo tiene un carbono quiral. Se llama carbono quiral o carbono asimétrico o carbono ópticamente activo. ¿Qué era un carbono de esas características? Pues aquel que tiene hibridación sp3 y tiene 4 sustituyentes distintos. 4 sustituyentes distintos. El ácido 2-hidroxipropanoico, ¿qué presenta? Bueno, vamos a ver. Dice si presenta isomería óptica. Vamos a dibujarlo. Aquí está. Y nos damos cuenta que efectivamente tiene un carbono asimétrico. Este carbono es asimétrico, tiene hibridaciones sp3 y 4 sustituyentes diferentes. Luego es verdad, ¿vale? 4 sustituyentes diferentes. Lo queremos dibujar. Hidrógeno, OH, metilo y COOH. 2. No presenta isomería óptica. Esto es falso. Sí presenta isomería óptica porque tiene un carbono asimétrico. Ópticamente activo, carbono quiral. 3. Es isómero del 3-hidroxipropanoico. Pues sí, efectivamente. Fijaos que esto sería el 3-hidroxipropanoico y esto es el 2-hidroxipropanoico. ¿Qué tipo de isomería sería? Isomería de posición. Distinta posición del grupo funcional, del grupo OH. En un compuesto está en posición 2 y en el otro en posición 3. Seguimos. Indicar en qué tipo de reacciones pueden participar los alcoholes. ¿En qué tipo de reacciones pueden participar los alcoholes? Oxidación, adición, transposición. Oxidación, eliminación, sustitución, adición y reducción. Bueno, los alcoholes pueden oxidarse, sí. Pueden oxidarse y dar lugar a un aldehído o una acetona. ¿Puede experimentar la reacción de eliminación? Sí. ¿Para dar qué? Un alqueno. Eliminación para dar un alqueno. Y por último, puede dar la reacción de sustitución. Por ejemplo, un derivado halogenado, ¿no? Podemos dar una sustitución y convertir un alcohol en un derivado halogenado. No pueden dar la reacción de adición porque tiene que tener un doble enlace. Eso es importante. ¿Vale? La adición no puede darlo, ¿eh? Por eso la A y el C no es posible. Una transposición la pueden dar los alcoholes, ¿eh? Bien, indica la respuesta correcta. El átomo de carbono solo puede unirse con otros átomos de hidrógeno. Eso es falso. Se puede unir con otros átomos de carbono, con átomos de oxígeno, etc. Nitrógeno, halógeno. Las moléculas orgánicas siempre son planas, ¿no? Las moléculas orgánicas, sobre todo cuando tenemos un carbono con hibridación sp3, son espaciales, ¿no? Tienen una geometría espacial. No son planas. Los ángulos de enlace son de 109 grados con hibridación sp3. Tetraedros, ¿no? Ninguna de las anteriores es correcta. Pues eso es verdad. Ninguna de las anteriores es correcta. Vale. Otro. Dice, el 2-propanol y el etil-metiléter son 2 compuestos isómeros con propiedades muy diferentes. ¿Cuál de los dos compuestos cuando se deshidrata con ácido sulfúrico en caliente da lugar a propeno? La deshidratación es propia, para dar alquenos, la deshidratación es propia de alcoholes. Los alcoholes se deshidratan, ¿vale? Son los que se deshidratan, son los alcoholes, para dar lugar a propeno. Entonces el 2-propanol o el 1-propanol, me daría igual, en medio sulfúrico y caliente se deshidrata para dar el propeno. Mientras que el etimetiléter no da lugar a esa deshidratación, no da lugar a otros productos. ¿Vale? Lo correcto es este. Bien. Indicar si los siguientes compuestos pueden presentar o no isomería óptica. Bueno, aquí tenemos un carbono ópticamente activo, ¿no? Que tiene 4 sustituyentes diferentes, ¿no? ¿Vale? 4 sustituyentes diferentes. Este carbono es ópticamente activo, es un carbono quiral. Aquí no tenemos carbonos quirales. No hay un carbono con 4 sustituyentes diferentes. Aquí tenemos una isomería cis-trans. Pero aquí no. ¿Vale? No. Y el tercero sí que presenta un carbono ópticamente activo. Este de aquí. ¿Por qué? Porque está unido a 4 sustituyentes diferentes. Tenemos un OH, un hidrógeno, un grupo etilo y un grupo metilo. Entonces tendremos 4 sustituyentes diferentes. El compuesto 1 y 3 sí presenta isomería óptica, el 2 no. ¿De acuerdo? De los siguientes compuestos orgánicos, indicar el que no es un isómero del 2-metilbutanal. 2-metilbutanal. Bueno, el 2-metilbutanal es este compuesto de aquí, que es C5H10O. Si lo hacéis, 6, 8, 9, 10. C5H10O. A ver. ¿La butanona es un isómero? No, porque la butanona solo tiene 4 carbonos. Es C4H8O. La butanona no lo es. Seguimos. La dimetilpropanal, aquí sí que lo es, ¿no? Porque tiene 5 carbonos. C5H10O, dimetilpropanal. ¿Y la 2-pentanona? La 2-pentanona también, porque tenemos 5 carbonos, ¿no? 2-pentanona, C5H10O. ¿Vale? Entonces, ¿cuál de ellos no es un isómero del 2-metilpropanal? La butanona, porque solo tiene 4 carbonos y 8 hidrógenos y tendría que tener C5H10O. Seguimos. Si quiere llevar a cabo la reducción de 2,5 gramos de 1,3 butadieno según esta reacción, calcular el volumen de hidrógeno que es necesario para la realización a 1250 milímetros y 20 grados. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos la reacción que está igualada, la dan igualada. Tengo que partir de estos gramos de 1,3 butadieno, 2,5 gramos de C4H6, ¿no? 2,5 gramos de C4H6, ¿no? Un mol son 54 gramos. ¿No es así? Un mol son 54 gramos. Entonces serían 48 y 6,54, ¿vale? La relación es 1 es a 2 con el hidrógeno. Esos serían los moles de hidrógeno. 0,0926 moles de hidrógeno. Pero no me piden los moles de hidrógeno, piden el volumen. Tengo que aplicar P por V igual a NRT. Ojo, la presión hay que pasarla a atmósferas. Se divide por 760 para pasar a atmósferas. La temperatura hay que ponerla en Kelvin. 273 más 20, 293. ¿Vale? El 0,082 y el volumen es 1,35 litros. ¿Vale? 1,35 litros. Indicar si los siguientes compuestos son quirales. ¿Qué quiere decir que un compuesto sea quiral? Pues que tenga un carbono ópticamente activo, un carbono asimétrico, un carbono con hibridación sp3 y que además esté unido a cuatro sustituyentes diferentes. Nos damos cuenta que este compuesto es quiral, porque tiene cuatro sustituyentes distintos, el metilo, el bromo, el hidrógeno y el COH. Este segundo no lo es, porque tiene dobles enlaces. Y el tercero sí que lo es, ¿no? Pues este carbono está unido a un hidrógeno, un OH, un metilo y un etilo. ¿De acuerdo? ¿Los qué grupos funcionales presenta la siguiente molécula? Vamos a verlos. Venga. ¿Este de aquí qué es? Un CHO en el extremo, un aldehído. ¿Esto qué es? Un oxígeno unido con dos grupos alquilos, un éter. Y un CO unido a dos grupos alquilos, una acetona. Pues tenemos un aldehído, un éter y una acetona. Tres grupos funcionales. Seguimos. ¿Cuál de los siguientes compuestos estaría nombrado correctamente? A ver, primero nos dice 2-propil-1-propeno. Este no está bien. Por varios motivos. Porque primero porque la cadena más larga es de 5. Es de 5. Entonces tendría que decir, ¿no? 2-metil-1-propeno. El B, que dice 3-propil-1-pentino, tampoco. Porque aquí tenemos una cadena más larga. Que es de 4 y 2, 6. 3-propil-1-pentino. ¿No? No puede ser. No puede ser que sea la cadena lineal. ¿Vale? Sería el 3-etil-1-hexino. Y la última. 2-3-dimetil-2-buteno. Este sí que estaría nombrado correctamente. 2-3-dimetil-2-buteno. Fijaos que en posición 2 está el doble enlace. Dos, dados los compuestos orgánicos propanona y 3-propenol, ¿qué afirmación es falsa? Son isómeros de función. A ver, propanona, C3H6O. 3-propenol. Bueno, 3-propenol, no puedes. Tendría que ser 2-propenol, pero bueno. ¿No? 3-propenol no puede ser. Entonces, sería CH2OH, CH doble enlace. Nos damos cuenta que la fórmula molecular de estos dos compuestos es la misma. C3H6O. C3H6O. ¿De acuerdo? Entonces, ¿son isómeros de función? Sí. ¿La propanona no tiene ningún isómero de posición? Verdad también. Porque de posición no puede ser. Será de función, porque cuando el CO pasa a un extremo se llama aldehído. El propanaldehído es un isómero de ambos compuestos. El propanaldehído sí que es un... El propanaldehído o propanal es un isómero de estos dos, efectivamente. Propanal, isómero de función, porque es propanal, grupo aldehído, lo otro era una acetona y un enol. ¿Vale? Entonces, son isómeros de función, la propanona no tiene ningún isómero de posición. A ver, el propanaldehído es un isómero de ambos compuestos. C3H6O. Aquí lo único que me imagino, al decir aquí la propanona no tiene ningún isómero de posición, es que si la acetona, pues yo para tomar cuál es la falsa, si la acetona, yo considero que el grupo CO pasa a un extremo, sí que sería un isómero de posición, pero es que el grupo funcional se llama otra cosa, que es el aldehído. Interpreto que... Esa sería la interpretación o esa afirmación que él considera como falsa, ¿no? El considerar que la propanona no tiene un isómero de posición, porque sí que es cierto que al cambiar la acetona de posición a un extremo, lo cambiaría a un aldehído, ¿eh? Pero lo interpreta así, ¿eh? Es decir, sería cambiar de posición el grupo funcional, pero se transforma en otro. Pero es lo que hay, ¿eh? Sería la B para ellos. ¿Cuál de los siguientes compuestos no puede formar enlace de hidrógeno entre sus moléculas? ¿Quién forma el enlace de hidrógeno entre sus moléculas? Pues aquel que tiene el átomo muy electronegativo, como es el nitrógeno, oxígeno o flúor, ¿no? Y que está unido a un átomo de hidrógeno, ¿vale? Son átomos muy pequeños y muy electronegativos. Nos damos cuenta que aquí tenemos la metilamina, que sí, ¿no? Que va a tener puente de hidrógeno porque es un nitrógeno que está unido a átomos de hidrógeno, ¿no? El alcohol, que va a tener puente de hidrógeno, como siempre, el etanol, grupo H. Pero el que no tiene es el dimetiléter, porque no tiene ningún hidrógeno unido al oxígeno. Es el átomo muy electronegativo y por lo tanto no va a dar enlace de hidrógeno. ¿Vale? El B. Seguimos. Indicar la afirmación falsa. El 2-butanol presenta un centro quiral. Aquí tenemos el 2-butanol, ¿no? Y vemos que efectivamente tiene un carbono asimétrico, ¿no? Porque tenemos un carbono que tiene hibridaciones sp3 y está unido a cuatro átomos diferentes. El 1,1-dicloroeteno presenta isomería cis-trans. Aquí no. Esto es falso, ¿eh? ¿Por qué? Porque al estar los dos cloros al mismo lado, ¿no? Y aquí los dos hidrógenos también todos al mismo lado, no puede presentar isomería cis-trans. Tendría que ser los sustituyentes diferentes, como hemos citado antes. El 1-butanol y el metilpropiléter presentan isomería de función. Hombre, pues sí, porque tienen cuatro átomos de carbono y un alcohol es un isómero de función de un éter y viceversa. Entonces, el 1-butanol, aquí lo tenemos, y el propil metiléter también. Propil metiléter o metilpropiléter. Decir cuál o cuáles de los siguientes compuestos presentan isomería óptica. A ver, vemos que este carbono está unido a cuatro sustituyentes diferentes. Hidrógeno, flúor, cloro y metilo. Este de aquí no, porque tiene dos hidrógenos iguales. Aquí tenemos un doble enlace, luego no hay isomería óptica. ¿Y aquí qué tenemos? Un carbono con hibridación sp3, pero dos hidrógenos. Entonces tampoco. Solo puede presentar isomería óptica el primero. Solo el primero. El tercero no, porque el tercero ni isomería geométrica tampoco. Y el cuarto tampoco, porque ese carbono tiene dos sustituyentes iguales, el hidrógeno. Los demás no, solo uno de ellos. Señalar qué estructura corresponde al 2-metilpentanal. 2-metilpentanal, de estos tres, el pentanal es el grupo funcional, ¿no? Que está en el extremo de la cadena y siempre hay que empezar a contar por ese extremo de la cadena. ¿Vale? Entonces, nos damos cuenta que aquí tenemos el 4-metilpentanal, el 3-metilpentanal y el 2-metilpentanal. Por lo tanto, el que presenta la estructura 2-metilpentanal sería el C. Bien. A ver, aquí hay una serie de fases que corresponden algunos a temas siguientes, pero bueno. La fotosíntesis, las plantas emiten a la atmósfera CO2 para que se absorba la radiación infrarroja. No. En la fotosíntesis se consume CO2, ¿eh? El CO2 se disuelve en agua y permite que aumente el pH, no, disminuye el pH, perjudicando a la fauna marina. El CO2 absorbe gran parte de la radiación infrarroja emitida por la superficie terrestre. Pero esto se impide que la Tierra se enfríe, ¿correcto? Eso es verdad. ¿Vale? El CO2 absorbe gran parte de la radiación infrarroja emitida por la superficie terrestre. Bien. Señalar cuál de las siguientes respuestas. Bueno, esto lo veremos más adelante, ¿no? Porque es de los temas siguientes. Las siguientes afirmaciones, ¿cuál es falsa? A ver, en la valorización energética, la energía asociada al proceso de combustión es recuperada con fines energéticos. Bueno, esto está ahí, lo veremos más adelante, ¿eh? Existen elementos que contienen el mismo número de protones y diferente número de neutrones, que se llaman isótopos. Es verdad, hay que saberlo, ¿no? Isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen distinto número de neutrones. ¿Verdad? Los efectos perjudiciales del ozono se deben a su fuerte carácter reductor. No, no. El ozono es oxidante. ¿Eh? Es oxidante. ¿Eh? Tiene un fuerte carácter oxidante el ozono. ¿Cuál de los siguientes compuestos puede presentar isomería cis-trans o ZE? Está claro que el primero no, porque tiene un triple enlace. ¿El segundo o el tercero? Fijaos que el segundo tampoco va a ser posible, porque tiene sustituyentes idénticos al mismo lado. ¿Eh? No nos va a ir bien. Sería la estructura. CH3, CH3, CH3. Entonces presentan isomería. Isomería no presenta isomería geométrica. Cis-trans, porque al mismo lado tenemos dos sustituyentes iguales. Pero el tercero, sí. ¿Por qué? Porque a cada lado tengo dos sustituyentes diferentes. Hidrógeno con cloro, hidrógeno con cloro. Entonces tendremos el cis y el trans. Cuando el cloro esté en los dos al mismo lado, será el cis. Y cuando estén en lados opuestos, será el trans. El ácido 2-hidroxipropanoico presenta isomería óptica, efectivamente. Presenta isomería óptica. Tiene un carbono asimétrico, ya lo hemos visto antes, ¿vale? Con cuatro sustituyentes diferentes e hibridación sp3. Indicar si el 3-metilpentano y el 3-metilhexano pueden presentar isomería óptica. Hay que dibujarlos siempre, ¿eh? El 3-metilpentano, daos cuenta que no, porque tiene dos grupos iguales, dos grupos etiles. Carece de un carbono asimétrico, con cuatro sustituyentes distintos. Pero el 3-metilhexano, aquí sí, porque tenemos uno con un etilo, colgando un metilo, un hidrógeno y un propilo. Sí, porque posee un carbono asimétrico, un carbono ópticamente activo, un carbono con hibridación sp3 que está unido a cuatro sustituyentes distintos, a cuatro sustituyentes distintos. En este caso, hidrógeno, metil, etil y propil. El ácido 2-hidroxipropanoico presenta isomería óptica. Es falso, es un alcohol secundario, porque el carbono 2 tiene cuatro sustituyentes diferentes, efectivamente, estos, ¿no? Presenta isomería óptica porque el carbono 2 es ópticamente activo, es un carbono asimétrico, presenta cuatro sustituyentes distintos. Indicar si son verdaderas las siguientes preposiciones. Mediante el craqueo de alcanos se obtienen alcanos, de menor peso molecular. Alquenos e hidrocarburos ramificados, esto es correcto. O sea, tienen alcanos de menor peso molecular. ¿Los alcanos son fácilmente atacados por reactivos electrofílicos? No. No porque... ¿Por qué no son atacados por electrófilos? Primero porque no tienen núcleos así ricos de electrones, no tienen dobles enlaces. Si tuviéramos un doble enlace, es una zona rica de electrones, sí. Pero no es el caso. Un alcano es una cadena esencialmente apolar. De acuerdo. ¿Los alcanos participan en reacciones de adición preferentemente? Tampoco. No. Pueden participar en reacciones de oxidación, de ruptura, pero para que sean de adición, tendrían que adicionarse al doble enlace. Y no tienen ningún doble enlace. Entonces, La que es correcta es la primera, ¿no? ¿De acuerdo? Los alcanos sufren sustitución de átomos de hidrógeno cuando se tratan con halógenos. La bromación de los siguientes compuestos podría dar origen a productos monosustituidos quirales. Etano. El etano no, porque no tendríamos un carbono asimétrico. El propano tampoco, porque el propano, si voy al carbono 2, tendré dos metilos, ¿no? Y si voy a un extremo, pues tampoco tendré dos hidrógenos. Solo el butano y el pentano pueden formar bromuros monosustituidos quirales, efectivamente. Cuando van al carbono 2, ¿no? En ambos casos, estos halógenos forman carbonos ópticamente activos, compuestos quirales. ¿Vale? Las cetonas, aldehídos y ácidos carboxílicos pueden reducirse a alcoholes con reactivos reductores. Perder agua para formar una olefina. Esto no, ¿eh? Formar amidas por reacción con aminas. Algunos sí, los ácidos carboxílicos y los ésteres, pero los demás no. ¿Pueden reducirse a alcoholes con reductores apropiados? Sí. ¿Con reductores, con reactivos reductores? Sí. Hidrógeno, por ejemplo. No. Podemos pasar de ácido a aldehído, de cetona a alcohol, de aldehído a alcohol. ¿Vale? El ácido 2-hidroxipropanoico, este ya lo hemos visto varias veces, ¿no? El 2-hidroxipropanoico es un isómero del 3-hidroxipropanoico, sí, eso es verdad. Es un isómero de posición. ¿Vale? El 1 presenta isomería óptica, sí. Tenemos un carbono asimétrico con cuatro sustituyentes distintos. Y es un isómero, ¿no? Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Los ésteres son compuestos que se forman por reacción de alcoholes y ácidos orgánicos. Verdadero. El eteno puede dar reacciones de adición. Verdadero. Reacciones de adición al doble enlace. Los alcoholes se reducen dando ácidos. No. Los alcoholes no se reducen dando ácidos. Se oxidan dando ácidos. La deshidratación del etanol produce eteno. Sí. Verdadero. Todos son verdaderos, pero la tercera, ¿no? De acuerdo. ¿Cuántas posiciones distintas existen para la posible entrada de un segundo sustituyente en el anillo bencénico de tolueno? Las posiciones 2, bueno, son 2, 3, 4, las posiciones 2, 3, 4 del anillo bencénico, ¿no? Por lo tanto, tengo tres, ¿no? En tres posiciones distintas puede entrar un segundo sustituyente en el anillo bencénico. Tres distintas, ¿eh? No cinco, tres, ¿eh? Este está contestado anteriormente, ¿no? Pues esto ya lo hemos hecho, ¿no? Solo hemos visto que el butano y el pentano dan lugar a compuestos quirales. ¿Eh? Bien. Vamos a ver ahora, rápidamente, los ejercicios de PET de esto. A ver. Aquí está. Bueno, vamos a ver esto. Dice, todos los carbonos de la molécula de propeno tienen hibridación sp2. Esto es falso. Porque solo tienen hibridación sp2 aquellos carbonos de la molécula de propeno que estén unidos con doble enlace. Y estos son los carbonos 1 y 2, por el 3 no. Entonces es falso. Carbono con doble enlace es hibridación sp2. Carbono con enlace sencillo, hibridación sp3. Y con un triple enlace, hibridación sp. El ácido 2-hidroxipropanoico presenta isomería óptica. Efectivamente, ¿no? Lo hemos visto. Que tiene un carbono asimétrico, porque está unido a cuatro sustituyentes distintos, en este caso, un grupo ácido, metilo, H e hidrógeno. Tiene un carbono asimétrico y por lo tanto presenta isomería óptica. La reacción de esterificación de un ácido orgánico con un alcohol es un proceso irreversible. Esto es falso. La reacción de esterificación es un proceso reversible. Un ácido orgánico con un alcohol da un éster más agua. Es reversible. Aquí tenéis el ácido acético con el etanol para dar acetato de etilo y agua. En determinadas condiciones experimentales esto se puede desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Cuántas posiciones distintas existen para la posible entrada de un segundo sustituyente en el anillo bencénico tolueno? Bueno, pues vemos que tenemos las posiciones 2, 3, 4, ¿no? En definitiva solo son 3 posiciones. 2, 3, 4. En posición O es lo que se llama posición orto, posición 3 se llama posición meta y posición 4 posición para. Orto, meta y para. El porcentaje de carbono en el ciclohexano y en el hexeno y en el tetrahexeno es, bueno, pues hay que escribir la fórmula molecular. El ciclohexano es C6H12 y el tetrahexeno, quiten la fórmula, pero tiene la misma fórmula molecular. C5C6H12. ¿No? C6H12, ¿no? En ambos casos luego tienen la misma masa molecular, mismo porcentaje de cada de carbono y hidrógeno. Bien, me han sobrado unos minutos, ¿no? Para terminar, me voy a permitirme a la clase del tema anterior, ¿no? Que son problemas, a ver dónde llegamos. Estábamos aquí, nos quedamos aquí, ¿no? De ejemplos de reacciones redox y aprovecharemos para dar un poquito más. Dice, dadas las siguientes semirreacciones, la primera es de oxidación, la segunda es de reducción. ¿Qué es una reacción de oxidación? De pérdida de electrones. Pues efectivamente, la primera es de oxidación, porque perdemos un electrón. Pasamos de más 2 a más 3. Y la segunda es de reducción. Pues pasa el cloro de más 1 a menos 1, ¿no? Porque este oxicloruro, el oxígeno es menos 2, y para que dé carga menos 1, ¿no? La especie iónica, el cloro tiene que ser más 1. Entonces, el cloro pasa de más 1 a menos 1, es una reducción. Eso es verdad, pues la primera oxidación y la segunda reducción. ¿Por qué? Porque gana electrones. Utilizando los valores de potencial de reducción estándar, indique si el ácido nítrico reaccionaría con el cobre para dar iones cobre e iones nitrógeno. Bueno, para que la reacción sea espontánea, incremento de G ha de ser negativo, o lo que es lo mismo, el potencial del sistema redox ha de ser positivo. Entonces, el nítrico, el sistema nítrico NO, tiene un potencial de 0,96 voltios. Y el sistema cobre 2 más cobre tiene un potencial de 0,34 voltios. Por lo tanto, efectivamente, si esto el potencial del sistema redox es el potencial del polo positivo menos el potencial del polo negativo, pues efectivamente, ¿no? Tenemos un potencial redox positivo, por lo tanto un incremento de G negativo y la reacción es espontánea. Cuando se ajusta la siguiente reacción redox, el OH estará entre los reactivos y el 4H entre los productos. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Aquí lo mejor es, vamos a escribir las dos semirreacciones redox y las igualamos. El ion permanganato, que es el MnO4-, que pasa a Mn2+. Para igualar esta semirreacción, ¿qué tenemos que hacer? Primero añadir 4 moléculas de agua a la derecha, para que haya 4 oxígenos. Pero al meter 4 aguas a la derecha, estamos poniendo 8 protones, 8 hidrógenos. Entonces tengo que poner 8 protones a la izquierda. Y ahora, para igualar en carga, me doy cuenta que a la izquierda tengo una negativa y 8 positivas, 7 positivas. Tengo que pasar de más 7 a más 2. De más 7 a más 2. ¿Qué hay que hacer para pasar de más 7 a más 2? Ganar 5 electrones. Ganar 5 electrones. De más 7 a más 2 es ganar 5 electrones. Y de bromuro a bromo, un 2 para igualar en materia, lo que tengo que hacer es perder 2 electrones porque tengo que poner un 2 delante del bromuro, ¿no? Para que tengo Br2. Entonces, nos damos cuenta que para que la reacción esté igualada tengo que multiplicar la de arriba por 2 y la de abajo por 5. ¿Por qué? Para que el número de electrones transferidos sea el mismo. Tengo que tener el mismo número de electrones transferidos globalmente. En este caso son 10. Entonces, al multiplicar por 2, la de arriba, la multiplicar por 5, la de abajo y sumar, ¿no? Nos queda 16 protones a la izquierda y 8 aguas a la derecha. Entonces, de estas 3 respuestas que nos hablan, la B es la que se corresponde, que haya 16 protones en los reactivos y 8 aguas en los productos. ¿Vale? De los siguientes potenciales normales de reducción, ¿vale? Indicar si se podrá formar una pila con ellos y, en caso afirmativo, calcular su potencial. Bueno, yo podría formar una pila actuando de cátodo, ¿no? Y de reacción de semirreducción, la especie química que tiene el potencial más grande en valor absoluto, que es el sistema estaño 4, estaño 2, más 0,15 voltios. Entonces, este será nuestro cátodo, nuestro polo positivo. Y como polo negativo utilizaré el sistema plomo 2+, plomo, que tiene un potencial de menos 0,13. ¿Vale? Entonces, si yo calculo el potencial de mi pila, sería el potencial del polo positivo, estaño 4, estaño 2, y menos el del polo negativo, menos 0,13. Nos damos cuenta que esto da 0,28 voltios, y por lo tanto, sí, podemos decir que se puede formar una pila, ¿no? ¿De qué voltaje? De 0,28 voltios. Al ajustar la siguiente reacción redox por el método de un electrón, ¿cuántas moléculas de agua se obtienen en el segundo miembro? Bueno, pues vamos a igualar un poco esto, ¿no? Si queréis, el hierro 2+ pasa a hierro 3+, ¿no? Pierde un electrón. Es una semirreacción de oxidación. La segunda, que el dicromato pasa a cromo 3+, lo primero que tenemos que hacer es poner un 2 delante del cromo, ¿vale? Y a la derecha 7 moléculas de agua y 14 protones. 14 protones. Aquí hay una transferencia de 6 electrones, mientras que la de arriba solo se pierde un electrón. Entonces, para que el número de electrones ganados y perdidos sea el mismo, es de multiplicar la primera semirreacción por 6. Y a continuación sumamos. Al sumar, ¿qué me queda? Que a la derecha se forman 7 moléculas de agua. Se han formado 7 moléculas de agua a la derecha. Y a la izquierda tengo 14 protones. Por lo tanto, la solución correcta es la C, la que me da lugar a 7 moléculas de agua. En la siguiente reacción, indicar qué elemento se oxida y cuál se reduce. Bueno, lo tendremos a continuación, ¿no? Sí. Es decir, el ácido nítrico con el sulfídrico para dar NO y azufre. El nítrico pasa de más 5 a más 2. Gana electrones, luego se reduce. El sulfídrico pasa de menos 2 a 0. Pierde electrones, luego se oxida. Porque pasa de menos 2 a 0. Entonces, el nítrico se reduce y el sulfídrico se oxida. Nitrógeno se reduce y el otro se oxida. El A, ¿no? El A es correcto. ¿De acuerdo? Razonar si el níquel 2 más tiene capacidad para oxidar el cromo a cromo 3 más, sabiendo que los potenciales normales son del níquel menos 2 menos 0,25 y del cromo más 0,74. Es decir, la reacción que planteamos aquí es si el níquel 2 más, ¿no?, es capaz de oxidar el cromo a cromo 3 más para dar el níquel. Es decir, el níquel se va a oxidar, perdón, se va a reducir, es más oxidante el níquel que el cromo. Fijaos, el níquel tiene un potencial de reducción negativo, mientras que el cromo es positivo. Luego, este proceso no va a ser espontáneo. Si yo hago el sistema potencial redox, este sistema, potencial del polo positivo y polo negativo, aquí el que tendría que reducirse y actuar como polo positivo es el níquel, que pasaría de níquel 2 más a níquel. Esto sería menos 0,25. Y el cromo, ¿no?, sería de cromo 3 más a cromo menos 0,74. Esto da negativo y, por lo tanto, si da negativo, si el potencial redox es negativo, incremento de G es positivo y la reacción redox no tiene lugar. La reacción redox no puede tener lugar. Un agente reductor es la especie química que produce la reducción de otra sustancia. ¿Y en esa reacción? Bueno, es un reductor. Es aquel que evidentemente hace reducir a otra sustancia. Y el reductor, ¿qué es lo que hace el reductor? Se oxida. Y hablar de oxidarse quiere decir perder electrones. Un reductor, por ejemplo, los metales son reductores, ¿no? Por ejemplo, el zinc puede perder 2 electrones para dar zinc 2 más. Tenemos aquí que el zinc actúa como reductor, porque reducirá a alguien, hará que otra especie química gane electrones, pero él se va a oxidar y va a perder 2 electrones en este caso. Y al igual con cualquier otro metal, Indicar el número de oxidación del azufre en estos compuestos. Venga. Tenemos el primero, es el Cu2S. Yo aquí he puesto primero CuS, pero evidentemente que el CuS sí que es verdad que el azufre cuando está combinado con sales binarias, sabéis que es menos 2 porque viene del ácido sulfídrico, pero el Cu2S ¿no?, que pone aquí enunciado, sería menos 2 por 1 menos 2, más 2 entre 2, más 1. El cobre actuaría aquí con más 1, pero el azufre sería con menos 2. En los dos compuestos sería con menos 2, los sulfuros siempre con menos 2. El siguiente es un sulfato, sulfato de cromo 3. El sulfato, SO4, viene del ácido sulfúrico, H2SO4, y tendremos que recordar que aquí el hidrógeno es más 1 por 2 más 2, menos 2 por 4 menos 8, para que la suma de 0 más 6. Es decir, este azufre actúa con más 6. Si en el sulfúrico el azufre actúa con más 6, en los sulfatos también actuará con más 6 y dará lugar a la formación de sulfatos, sulfato de cromo 3, etc. ¿Vale? Entonces el azufre actúa con más 6. El H2S es el sulfuro de hidrógeno, ¿no?, o ácido sulfídrico, en disolución acuosa. El hidrógeno es más 1 cuando está combinado, por lo tanto, más 1 por 2, más 2. El azufre tiene que ser menos 2. Menos 2. Y el azufre sin combinar, El azufre sin combinar es cero, ¿no? El azufre sin combinar, estado de oxidación cero. Entonces, en estos cuatro compuestos, vemos que los estados de oxidación correspondientes serían menos 2 en un sulfuro, más 6 porque es un sulfato, menos 2 porque es el ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno, y 0 cuando está el elemento sin combinar. Cuando está el elemento sin combinar. Recordad que cuando un elemento está sin combinar, su estado de oxidación es 0. El estado de oxidación es 0 cuando tenemos un elemento que está sin combinar. Entonces, evidentemente, si está sin combinar, ¿no? El estado de oxidación, ¿qué sería? Bueno, a ver, si yo tengo el cloro, estado de oxidación 0. Si tengo el bromo, estado de oxidación 0. El hidrógeno, otro elemento sin combinar, estado de oxidación 0. ¿Vale? ¿De acuerdo? El oxígeno, sin combinar, estado de oxidación 0. Ahora bien, ¿qué ocurre si nosotros tenemos, ¿no?, o el ion correspondiente? Pues el H más tiene estado de oxidación más 1, el Cl menos tiene estado de oxidación menos 1, el Br menos, estado de oxidación menos 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más por hoy, muchas gracias y hasta la próxima.